Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 9 de septiembre, lunes, Día Mundial de Saltar los Charcos.
¡Eso es mentira!
De eso nada, ¿eh? Aquí tengo delante el calendario de los días mundiales y lo pone 9 de septiembre, Día Mundial de Saltar los Charcos.
Y en los charcos saltaremos tú y yo. ¡Soltará!
Pues ya lo saben, aunque de momento los únicos charcos que podemos saltar son los metafóricos. Y seguro que a más de uno le suena esto.
Tenían ganas ya de volver, sí.
¡Ara! Yo la quiero mucho porque es mi compañera.
Sí, no quiero.
Alegría, nerviosismo. Y bueno, y últimamente las familias se ponen ellas más nerviosas que los niños.
Oye, yo quiero un café, ponme un café.
Bueno, si el viernes pasado lo hacían los más pequeñajos, hoy inician curso los niños de infantil y de primaria. Nieves Ortiz ha elaborado un reportaje muy esclarecedor de cómo es este primer día de cole para los niños y para sus padres.
Es una realidad muy triste, pero las cifras son alarmantes, porque cada vez los casos de suicidio se van incrementando, sobre todo en un sector de gente joven, ¿no? Entre los 15 a 44 años se están aumentando los casos de suicidio a nivel mundial.
Durante muchos años ha sido el gran tabú. Nadie hablaba de este tema y, sin embargo, hay 10 personas cada día en España que deciden acabar voluntariamente con su vida. Hoy se va a celebrar en la Asamblea de Madrid una jornada que se adelanta a la conmemoración mañana del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La organiza la Asociación La Barandilla, que tiene un teléfono en el que se atiende a diario a personas que se plantean esta posibilidad y piden ayuda. En Buenos Días Madrid, vamos a hablar hoy con su director. Y a eso de las 11 de la mañana, en el ratito de oyentes, vamos con recuerdos de familia.
Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás.
Cosas que has heredado, recuerdos que has querido conservar de alguien querido. Cuéntanos cuál es ese objeto o esa fotografía, por ejemplo, que guardas como oro en paño porque forma parte de la historia familiar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está el WhatsApp funcionando desde ya mismo, ¿eh? Podéis dejarnos ya vuestros mensajes escritos o de voz. 628-091-117. Y hoy es lunes y en nuestro Algo que contar nos va a visitar una persona muy especial.
Aquí es donde están los queridos de Dios, ¿no? La parroquia está en su sitio, está donde tenía que estar, ¿no? Cuando comenté eso así el primer día que llegué, lo primero que me dijeron socarronamente fue pues ponte algo en los pies porque con tanta jeringuilla puedes terminar teniendo un problema, ¿no? Y es verdad.
Es la voz de Agustín Rodríguez, párroco de Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real. Seguro que vamos a mantener con él una conversación muy interesante. Además, retomaremos una noticia que ya dimos en su día para saber qué pasó con sus protagonistas. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía. En la sección de Cultura nos van a visitar las actrices Ana Álvarez y Lola Casamayor, protagonistas de la versión teatral de la película Todas las mujeres. Y, por supuesto, vamos a estar en la capilla ardiente de Camilo VI.
Un adiós sin razones, unos años sin valor.
50 años de carrera, más de 40 discos, 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Camilo VI ha sido uno de los grandes de nuestra música. Ayer se marchaba sin ruido a los 72 años, muy cerquita de esta casa, en la Clínica Universitaria Quirón. Hoy su capilla ardiente se va a abrir al público a las 11 de la mañana en la sede de la Sociedad General de Autores.
Y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Se quiebra cuando te llamo y tu nombre noche se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma. Sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.
Buenos días, Madrid.
¿Sabías que...?
El Corral de Comedias de Alcalá de Henares es el más antiguo de Europa. En 1601, el ayuntamiento de la ciudad encargó su construcción en la Plaza del Mercado al carpintero Francisco Sánchez. Un año después abrió al público. Con el paso de los siglos ha sufrido transformaciones y se techó el patio, pero todavía se conservan de su primera época el patio empedrado, las gradas, los aposentos y la cazuela, que era el lugar donde se situaban las mujeres para ver la obra. Las féminas, por cierto, podían ser actrices, pero solo las que estaban casadas, porque no se consideraba acorde a la moral que las solteras tuvieran tales trabajos. En el siglo XX, con la llegada del cinematógrafo, se instaló una pantalla de proyección y el corral sirvió como sala de cine hasta los años 70. Después sufrió una etapa de abandono hasta su recuperación a comienzos del siglo XXI.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Nervios, carreras, olvidos, reencuentros. Cada principio de curso es una revolución para toda la familia. Hoy esa revolución la viven 650.000 pequeños de infantil y de primaria que empiezan el cole. Y Nieves Ortiz ha elaborado un reportaje que refleja cómo lo viven grandes y pequeños. Yeah. La, ra, 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 ra.
Sa, 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 sa. Vamos, pequeño, a despertar, que hay que ir al cole, que ya está el hermano despierto. Que es el primer día del cole, que vas a ver a todos tus amigos.
Yo también.
¿Tienes ganas de ir al cole?
Sí. Y entonces salto de la cama, mientras me quito el pijama,
voy al baño que me tengo que lavar la cara. Papá, vísteme, 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 que quiero ir al colegio.
Se han despertado a las 6 de la mañana y lo único que, bueno, les hemos mandado a dormir y a las 7 y media están ya en pie porque están nerviosos. Y mis amigos esperando para
ir. Hay un amigo en mí.
Quiero ver a los amigos. Ve a mis amigas nuevas.
A ver a los amigos.
Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar.
Al cole, que no puede ir, que no le gusta.
Por ir a si no quiero.
Si hay un amigo en mí.
Es que yo no quiero volver todavía a estudiar. Ha durado demasiado poco el verano.
El final del verano.
Que les echa mucho de menos y que qué tal las vacaciones.
En Marinador, ciudad de vacaciones.
¡Qué guay!
Vamos a ir escuchando a los profes y cuando digáis vuestro nombre os vais con el profe, ¿de acuerdo?
No estoy nervioso, estoy ilusionado, porque son niños nuevos los que cojo este año y, bueno, a ver cómo son.
¡Paula!
Que nos lo vamos a pasar genial hoy, que hoy hay un montón de juegos.
Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de los tres añitos. Somos todos unos campeones, ¿eh? ¡Buenos días! ¿Quién me tira un beso? ¡Fuerte, fuerte! Que no se oye.
Besos, y eso es lo que quiero, besos.
Que te lo pases muy bien.
Gracias.
Como las abuelas vuelas.
Soy súper abuela.
Los abuelos ya empezamos a madrugar. Y carreras para acá, carreras para allá, porque tenemos aquí una.
Vaya tela, ¿eh? ¿Cómo estaba todo esto para aparcar?
En la otra puerta está la triple fila, porque claro, ahí el primer día es un poco caótico.
Los padres dejan y las madres el coche en cualquier lado. Encima se acelera, luego se va normalizando, pero hoy era horrible. Yo soy el director del colegio y la verdad es como una aventura que empieza hoy, no sabes cómo va a terminar. Y son 10 meses de emociones y de mucha ilusión.
Esos locos bajitos que se incorporan.
Tenía muchas ganas de venir al cole.
Con los ojos abiertos, de par en par.
Muchas ganas, la verdad.
Muy nerviosa.
Sin respeto al horario ni a las costumbres.
El verano se ha hecho un poquito largo.
Como estos días está de fiesta.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Jugamos un poquito, bebemos agua. Vamos al baño, chicos, y después comemos la comidita rica.
Hace que eso no se toca.
Paella de primero y tortilla francesa de segundo y fruta de postre. Lo que más les gusta, sobre todo a los pequeños, es un pescado. Y la tortilla francesa también les gusta mucho. Bueno, y luego lo típico, los macarrones y las patatas fritas. Que las patatas fritas vienen a repetir y a repetir y a repetir.
Patata, patata.
Lo que menos les gusta, yo diría que el brócoli y los guisantes.
¡Brócoli!
Nos preparamos y nos vamos a casa con papá y con mamá para contarles el qué, lo bien que nos lo hemos pasado, qué más, que hemos jugado con los amigos.
Como la vida misma. En fin, que queremos agradecer a la dirección del Colegio Gredo San Diego de las Suertes su colaboración para poder elaborar este reportaje. Gracias también de corazón a Nieves Ortiz y a Juanjo Ceballos, que han trabajado mucho. No saben ustedes la cantidad de tiempo que se necesita para hacer 4 minutos de radio. Y por supuesto deseamos a todos los alumnos, familiares y profesionales que forman la comunidad educativa en toda nuestra región, que esta temporada venga cargada de éxito y de felicidad.
Y estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Bueno.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy se desarrolla en la Asamblea de Madrid una jornada que se adelanta a la conmemoración mañana del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Lo organiza el teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla, que atiende todos los días del año a personas que necesitan ayuda a través de un teléfono que luego les vamos a dejar, se lo vamos a contar y lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Nos acompaña ya José Manuel Dolader, que es director precisamente de este teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla. Señor Dolader, muy buenos días.
Muy buenos días y un placer para tu audiencia y sobre todo hablar contigo, lo digo de corazón.
Muchísimas gracias, pues para nosotros también, porque es verdad que durante muchísimo tiempo, y esto lo venimos diciendo en los últimos días, que hablar de suicidio era una especie de tabú, todos lo tapábamos, nadie hablaba de esto, los medios de comunicación nunca nos hemos hecho eco porque se suponía que había una especie de efecto contagio, de efecto rebote, pero señor Dolader, ha llegado el momento de hablar de esto porque es un problema gravísimo que afecta a muchísimas personas y a muchísimas familias todos los días del año en nuestro país.
Mira, es un problema, como acabas de decir, pero de salud pública, y lo digo totalmente en serio. Sí que me gustaría aclarar, eso es religioso, pero es importante decirlo, estamos en un país religioso donde hasta hace 50 años, si alguien se suicidaba, no era enterrado en campo.
Claro.
Quieras o no quieras, eso te marca, ¿no? Como concepto un poco de filosofía de país. Después, por distintos motivos, igual que en el año, tú eres joven, pero los que ya somos más maduros, pues hace 35 o 40 años hablar del SIDA no hablaba nadie, ¿no? Hasta que al final pues se convirtió en una necesidad y que había que hablar. Eso es lo que ha pasado con el tema de la prevención del suicidio y el suicidio. Es falso, totalmente falso. Hablar lo que estás haciendo hoy en Onda Madrid es mucho más importante de lo que te puedes imaginar. Te lo digo en serio, porque mira, ahora todos hemos hablado durante muchos días, nosotros no hemos querido hablar del teléfono contra el suicidio, ha habido un fallecimiento, un suicidio muy famoso, que toda España está hablando de él, ¿no? Bueno, pues mientras que esa persona esos 11 días estaba desaparecida, 110 personas como ella se han suicidado en España.
¡Qué barbaridad!
Lo digo porque es importante hacer ese matiz, ¿no? Lo que pasa es que esta persona es pública, era querido por toda España, pero ha habido otras 110 familias que están sufriendo como esa familia el dolor de que de repente alguien se ha ido y por un tema muy traumático. Entonces, hablar del suicidio es fundamental. Hablar del suicidio es muy importante porque, mira, la gente cuando tiene idea de suicidarse por una depresión, por un problema de amor, por un problema económico, de que le han echado del trabajo, le van a echar de casa, no ve salida a la vida. Entonces esta gente se aísla y ni en su propia casa se dan cuenta, ¿no? Entonces si esto lo damos y los médicos, los profesionales, los psiquiatras, el médico de cabecera, igual que si tú vas, querida amiga, si tú vas al médico y te ve amarillo, pues lo primero que te va a decir es si tienes algún problema de hígado, te va a dar algún tipo de medicación o te va a desviar a un profesional. Cuando alguien va con depresión, con desamor, que le ves sufriendo, no pasa nada por preguntarle, ¿y alguna vez has tenido alguna idea suicida? ¿Tienes problemas? Porque va a hablar. O sea, un médico o una persona, tal vez en casa no lo diga, ¿no? Pero eso es lo que pretendemos. Si hablamos, damos visibilidad. Mira, hoy, y te lo puedo garantizar para tus miles de oyentes, y me vas a permitir que diga el teléfono, pero no por hacer publicidad, porque así me van a entender tus oyentes. El 911-385-385 es un teléfono gratuito, atendido por profesionales de la salud mental, y hoy que le estamos hablando, durante 2 o 3 días se van a triplicar las llamadas. O sea, ¿eso qué significa? Claro, somos una asociación pequeña, no recibimos ningún apoyo oficial, por tanto no podemos hacer campañas de comunicación. Pero hoy que nos da la visibilidad Onda Madrid de poder estar hablando y explicando esto, te garantizo que al 911-385-385 va a llamar gente, porque de repente van a ver que un familiar pues ha perdido la amistad, su hijo o su marido ya no sale de casa, se encierra con el ordenador, no tiene ganas de comer, a lo mejor dice esa frase, esta vida, perdón por la expresión, pero es así, esta vida es una mierda. Inmediatamente hay que tomar eso en consideración y hay que inmediatamente vaya a su profesional de cabecera, porque seguro que le va a tratar un psicólogo, un psiquiatra, que es lo que hacen en estos casos, ¿no? Porque hay muchos motivos diferentes para que alguien tenga ideas suicidas.
Bueno, decía usted, señor Dalader, daba unas cifras que nos ponen los pelos de punta en España, pero si nos centramos en la Comunidad de Madrid, todo el mundo tiene que saber que este año se han suicidado 302 personas, siendo la segunda causa de muerte violenta no natural después de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, estamos hablando de algo importante, como usted decía, de un problema de salud pública, que en fin, tiene que tener su visibilidad, y así lo hemos decidido hoy. Ahora hablamos de esa jornada que se va a celebrar en la Asamblea de Madrid, pero a mí sí me gustaría saber algo más de la Asociación La Barandilla y de ese teléfono contra el suicidio. Es un teléfono que creo que tienen ustedes operativos de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Por qué no está a las 24 horas del día?
Pues lamentablemente no quiero ser, perdón, si algún gitano me escucha, no quiero ser gitano con esta frase, pero es como te hemos comentado, nosotros somos una asociación que no recibimos ningún tipo de ayuda oficial y claro, hay que pagar. Tenemos psicólogos voluntarios, son 14 personas.
Sí.
Tenemos 3 personas en plantilla y el resto son personas profesionales. Claro, hay que pagar la seguridad social, hay que pagar un sueldo y como te digo, pues no nos da para más. A nosotros nos encantaría estar las 365 días del año como estamos, pero las 24 horas. Es un problema exclusivo de economía. De hecho, hemos venido a la casa de todos los madrileños, que es la Asamblea de Madrid, pues porque de esta forma, pues yo creo que hasta les vamos a motivar para que los propios diputados de la Asamblea pues conozcan que hay que hacer un teléfono, si no el nuestro. Otro, igual que la violencia de género tiene su propio teléfono, creo que fallecer cada año más de 3.600 personas documentadas, igual que esos 300 y pico madrileños, pero luego hay otras personas que a lo mejor han caído al vacío y si no han puesto, si nadie les ha visto y no hay un papelito que ellos hayan firmado donde diga que se van a suicidar, esa persona aparece como un accidente, claro. No aparece como un suicidio. Son todo profesionales, este teléfono está atendido por profesionales, somos gente vinculada a la salud mental, gente que hemos tenido en nuestro ámbito familiar un suicidio y que un día decidimos que había que dar la cara y que había que hablar abiertamente de este problema de salud nacional, que te repito, que es muy importante en muchas comunidades. Y eso que en Madrid tal vez seamos, gracias a que aquí estamos más apoyados, hay muy buenos hospitales, imagínate en Galicia, imagínate en Asturias, en esos pueblos de Asturias, en esos pueblos de Galicia, ¿no? Donde la gente pues está aislada y no tienen como nosotros un Gregorio Marañón o tienen cualquier hospital cerca, ¿no? Un poco para que también se hagan la idea a los oyentes.
Bueno, ¿qué personas suelen llamar el teléfono? Quiero decir, ya nos decía usted, familiares, pero ¿llaman también personas que están en ese momento tan delicado de su vida que están con esa desesperación, que no saben muy bien qué hacer?
Mira, voy a contar 2 casos. Sobre estas cosas no hay que hacer morbo, porque repito que es todo muy doloroso y muy terrible, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner 2 llamadas. Una persona había tomado toda la medicación. Te cuento distintos casos para que veas. Y en un momento había dejado a sus hijas ya todo preparado, había hablado con su exmarido, todo organizado. Pero, claro, una medicación tardas 3, 4 horas cuando la medicación es cuando te sobremedicas, ¿no?
Sí.
Y en ese lapsus, pues de repente pensó, algo le vino, no sé si Dios quien fuera, algo le vino y pensó en sus hijas. Y entonces nos llamó a nosotros al 911-385-385, y ¿qué es lo que hacemos? Primero tratarle de agarrar a la vida, tratarle que nos explique el por qué está sufriendo. Una vez nos lo cuenta, tratar de apoyarla y en este caso que no se durmiera. Lo fundamental es que no se durmiera, porque mientras tanto llamamos al SAMUR, pues claro, si se duerme, hay un problema, va a llegar el SAMUR, no va a poder entrar ni la policía, y entonces va a tener que llamar a los bomberos.
Claro.
¿No? Para que un poco os hagáis la idea cómo son los protocolos de actuación, ¿no? U otra persona, pues en un alto, en un edificio, pues bueno, lo tenía todo claro, pero mira, algo. Del que decimos algo, piensa que es que nadie quiere suicidarse.
Yeah.
Es muy importante dejar esto claro. La gente lo que queremos es dejar de sufrir. Creo que esto sí que es una clave muy importante, ¿no? La gente quiere dejar de sufrir, pero de sufrir por desamor, por cualquier situación, ¿eh? No pienses que es un solo motivo el que alguien, porque mira, te han echado el trabajo, a mucha gente echan del trabajo, ¿no? Te ha dejado la mujer, te ha dejado el marido, a mucha gente. Sin embargo, te repito, es una serie de circunstancias y nos llama personas que tienen ideas, que lo están pensando y no saben a quién decírselo, entonces saben que aquí van a ser unos profesionales. Dependiendo a la hora que llames, te toca un psiquiatra, te toca un psicólogo, hay dos terapeutas ocupacionales que le vamos a tratar, como repito, buscar la fortaleza, ¿no? Porque cuando alguien está tan triste, con tanta depresión, que no sabes ni a quién llamar, pues para eso estamos nosotros, porque es anónimo totalmente, no, si ellos no nos autorizan no les volvemos a llamar, porque eso es lo primordial. Mira, me acaba de llegar el padre Ángel, fíjate, a punto de llegar, me estás diciendo ahora un poco sobre la asamblea, que me saludaban, que es una persona que nos apoya en todos los temas de prevención del suicidio, que sabe mucho de sufrimiento.
Bueno, ya nos dice usted que los teléfonos están atendidos por profesionales, pero señor Dolader, a pesar de ser profesional, hay que tener una pasta especial, ¿eh? Quiero decir, yo hace tiempo sí tuve un caso, porque la radio muchas veces, bueno, pues actúa también un poco de psicólogo, y yo hace varios años ya tuve una persona que llamó diciendo que estaba pensando en suicidarse, y la verdad es que se te pone el cuerpo fatal, y yo me imagino que ustedes, a pesar de tener esa experiencia, hombre, escuchar a una persona al otro lado del teléfono decir, mire usted, es que me voy a quitar la vida, o me he tomado tal medicamento porque no quiero seguir viviendo, hay que tener un coraje especial.
Te voy a contar un detalle para tus oyentes. Hace poco, al salir de vi una de las profesionales que salían del teléfono y estaba llorando. Te estoy contando tal como es, ¿eh? Una psicóloga ya hecha, una mujer hecha y derecha, no ninguna niña, y digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, que he estado con una persona hablando 2 horas, y José Manuel dice, no sé si se va a suicidar o no.
Yeah.
Entonces, fíjate lo que es una profesional, que lleva, hemos recibido más de 2.000 llamadas, lleva cientos de llamadas, y al final la tristeza era tan grande de no saber, ¿no? Con lo cual, que, no sé si te he explicado un poco lo que querías que tus oyentes supieran, pero te cuento como detalle, ¿no? Que claro que nos afecta. ¿Cómo no te va a afectar a alguien que te llama y que tienes que conseguir que se agarre a la vida, ¿no?
Claro que sí. Bueno, si nos centramos en esa jornada que se va a celebrar hoy en la Asamblea de Madrid, ya nos ha dicho, bueno, uno de los objetivos es que desde el Gobierno de la Comunidad, hombre, se apoyen servicios como esto. Yo no sé si es el único objetivo exclusivamente o tienen algún otro.
No, por favor, nuestro objetivo es salvar vidas. O sea, primero, salvar vidas. Después, dar visibilidad, que es lo que te he comentado a lo largo de esta conversación, dar visibilidad a la prevención del suicidio. E indiscutiblemente, colocarlo en la agenda política. O sea, queramos o no queramos, alguien puede ser apolítico y pensar que los políticos no nos hacen gracia, que no creemos, me da igual que sea del PSOE, que sea de Podemos, que sea del PP. Pero son ellos, dependemos de ellos para que se tomen decisiones, ¿no? Entonces, por eso he comentado al principio de tu programa que es un honor. He visto al consejero presidente de Asuntos Sociales. Sí, no sé si tienes 2 o 3 minutos, porque voy a ver si lo pueden traer,
claro,
y así lo saludas, porque gracias a él hemos conseguido que hoy estemos aquí. Mira, no sé si tenemos tiempo, perdón, porque yo sé que es muy valioso el tiempo.
Sí, tenemos tiempo,
por lo menos
un par de minutos para saludar al consejero del ramo, lo tenemos.
Por ejemplo, hoy me dices, ¿qué sentido tiene esta jornada, no? Pues sí que me gustaría decir una cosa, si me permites.
Sí.
Mañana, martes, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Mañana vamos a estar en 3 mesas. A mí me toca Goya, lo que es la calle Alcalá, con la calle Narváez. Otra va a ser en la Puerta del Sol y otra es en la Glorieta de 4 Caminos. Entonces, lo que vamos a hacer es salir a la calle. Lo mismo que estamos haciendo en la Asamblea de Madrid, por primera vez en España, pues una entidad... Mira, viene el consejero de Asuntos Sociales, que es quien hemos tenido el honor, don Alberto de Reyero, de que nos inaugurara la jornada, y como lo he visto pasar, así le puedes criticar a él. Bueno, es don Alberto Reyero, don Alberto es de Onda Madrid, es que es un honor para nosotros que usted nos haya inaugurado la jornada, pues querían saludarle y querían hablar con usted.
No sé si lo tenemos ya.
Hola, buenos días.
Buenas, consejero. Buenos días y perdón por el atraco, porque le hemos pillado. Según pasaba, estábamos hablando con José Manuel Dolader precisamente de esa jornada que se va a celebrar hoy en la Asamblea de Madrid, adelantándose un poco a la conmemoración mañana del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y nos decía el señor Dolader que hay muchos objetivos y hay muchas razones para celebrar esta jornada, pero una de ellas es que desde el Gobierno de la Comunidad se apoyen servicios como este teléfono que tiene la Asociación La Barandilla. Parece que esto es fundamental, consejero, porque estábamos hablando de que hasta hace muy poco el tema suicidio era una especie de tabú, pero se ha convertido en una necesidad hablar de ello, porque estamos hablando de muchísimas personas que en España y en nuestra comunidad deciden acabar voluntariamente con su vida, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando hablamos de suicidio, yo hablaría siempre de prevención.
Sí.
Es importante que todos los ciudadanos sepan que el suicidio, como tantas otras cosas, se puede prevenir y que para prevenirlo, pues es importante que la sociedad lo conozca. Y es verdad que hasta ahora ha sido considerado un tabú. Yo creo que vosotros mismos en los propios medios, bueno, pues yo creo que había como una instrucción, yo creo que antigua, de decir, parecía que no se podía hablar del suicidio, que eso, bueno, pues incitaba a que se cometieran más suicidios, y es todo lo contrario. Si los suicidios se tratan correctamente, yo creo que en ese sentido hay instrucciones claras de cómo hay que tratarlos, sin populismo, sin detalles y demás, pues ayuda a que personas que están en una situación complicada, que están pasando una depresión, que tienen ideaciones suicidas, pues que puedan recurrir o a los servicios sociales o a los servicios sanitarios o hablarlo con su familia y demás, que sepan que no están solos, que ese callejón que muchas veces parece sin salida, que tiene una luz al final del túnel, y que eso se consigue pues a través de poderlo hacer público. Yo creo que en ese sentido, tanto instituciones como medios, pues tenemos un papel fundamental de visibilización. Yo creo que en ese sentido la sociedad cada vez se compromete más, y muchas veces cuando hablas de que al día mueren más personas por suicidio en España, o el doble que las muertes por accidente de tráfico, mucha gente se sorprende, y esa es una realidad que lo que tenemos que hacer es ser capaces de reducir, y para eso, bueno, pues hay muchas sugerencias. Yo creo que toda la políticas que se han llevado a cabo con los accidentes de tráfico o incluso con la violencia de género, yo creo que se han dado muchos avances. Yo creo que podemos aprender para ser capaces de utilizarlo y poder ser capaces de reducir los índices de suicidio en España, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues por de pronto la Asamblea de Madrid, dando luz verde a que se celebre hoy esta jornada, está dando un paso muy importante. Así que se lo agradezco mucho, consejero. Le agradezco mucho que se haya puesto a nuestros micrófonos. Le agradezco también mucho a José Manuel Dolader, director del Teléfono contra el Suicidio de la Asociación La Barandilla, que ha estado con nosotros. Y voy a terminar recordando el teléfono de esta asociación, que es el 911-385-385. Lo vamos a subir también a las redes sociales de Buenos Días Madrid. Así que muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias, señor Dolader. Que vayan bien esas jornadas. Un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero?
¡Yo!
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 41 minutos de la mañana y desde ahora y hasta las 11, los lunes, ya saben todos nuestros oyentes que tenemos una sección muy especial. Es una sección que llamamos Algo que contar, porque siempre la utilizamos para charlar tranquilamente con eso, con alguien que tiene algo interesante que contar. Y en este caso nos acompaña en el estudio Agustín Rodríguez. Agustín es párroco de Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te tengo que llamar? ¿Agustín? ¿Padre?
Agustín.
Agustín. Simplemente. Sí. ¿Cuántos años en la Cañada Real ya, Agustín?
12. Este año ya he hecho 12 años.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo en el sacerdocio?
28.
Uh-huh. ¿Y antes de la Cañada Real? ¿Qué hubo?
Pues muchas cosas. Digo, uh-huh. Antes de la Cañada Real, llevo estos 12 años de la Cañada, los llevo compaginando también con otra parroquia, que es la uh-huh. parroquia de San Fermín, en el barrio San Fermín. Antes de ahí había estado en Usera, uh-huh. antes de Usera había estado en San Juan Bautista, antes de San Juan Bautista había estado en San Blas y antes en Caño Roto. O sea que uh-huh. llevo bastante recorrido.
Una gran trayectoria. Hace un ratito, en la presentación del programa, recordábamos unas palabras tuyas, recogidas de un informe semanal de Televisión Española, en el que me contabas un poco cómo había sido tu llegada a la Cañada, y que una de las primeras cosas que te dijeron es, bueno, pues ya te puedes poner buen calzado, porque con la cantidad de jeringuillas que hay por los suelos tiradas, pues hay que tener un poquito cuidado. ¿Ha cambiado mucho la Cañada Real desde que llegaste hace 12 años y cómo está hoy, por ejemplo?
Sí, o sea, ha cambiado mucho y quizás se nota poco, porque hay veces que los cambios tienen más que ver con las cosas más de fondo y se ven menos, ¿no? Yo creo que siempre vivimos en la esperanza de que todos esos cambios al final también se perciban y se vean. Entonces, la situación de la Cañada ha cambiado como la noche y el día en ese sentido, ¿no? Porque yo, cuando llegué a la Cañada hace 12 años, tenía un poco la sensación de que el problema fundamental es que eso no le importaba a nadie. No estaba contado, no estaba presentado, no estaba planteado si eso tenía que tener o no una solución. Y luego, poco a poco, con el devenir de los años, pues se han ido haciendo muchas cosas que apuntan a que haya realmente una solución para la Cañada. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que ciertamente hay un planteamiento de solución y que la solución está llegando. Pero también es verdad que la magnitud de la situación que se vive en la Cañada hace que en lo inmediato los cambios son muy lentos. Y los cambios, cuando son lentos y afectan a personas, en ocasiones son hasta desesperantemente claro. lentos, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no esté cambiando, sino que ciertamente entiendo yo también que un problema que se ha ido fraguando durante 70, 80 años tampoco se va a resolver en 20 minutos. O sea, y sería una ingenuidad que yo creo que además sería injusta para la propia gente, ¿no? Porque sería el decirles que es posible hacer una cosa que luego entiendo que no es posible. Ahora mismo, por ejemplo. Tenemos una situación de 150 familias en lo que llamamos la zona sin asfaltar, que es la zona más aislada de toda la Cañada.
Claro, porque no es lo mismo, cuidado que también cuando hablamos muy libremente de la Cañada Real, bueno, claro, hay zonas y zonas en la Cañada Real.
La Cañada Real es un lugar con una variedad social, una variedad cultural, una variedad religiosa también, impresionantemente rica. Entonces, no todas las situaciones en la Cañada son iguales. Y cada zona tiene su concreción, su peculiaridad y también su problemática. Uh-huh. En esta zona en concreto, por ejemplo, que te señalo de la Cañada sin asfaltar, hay 150 familias, ¿no? Y se ha iniciado un convenio de realojo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Pero claro, eso es muy lento. Y si ese proceso tarda 2-3 años, por ejemplo, los niños que están en edad escolar o que están empezando la edad escolar, un proceso que se retrasa 2 o 3 años le puede suponer un cambio total en su propia vida, ¿no? Entonces, en ese sentido es desesperante. ¿Ha cambiado en esa dinámica? Obviamente para esas personas no. ¿Ha cambiado en relación a la situación anterior? Sí, porque se está abordando una situación de cambio que tarde o temprano le va a llegar a todo el mundo.
Hay momentos, y esto lo hemos hablado también con otras parroquias que se dedican a ayudar a la gente de manera muy 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 directa, ¿no? En que las parroquias se convierten en cosas para las que se supone que en principio no estaban preparadas. Es decir, tenéis que echar mano muchas veces a coger gente, es decir, salir de la parroquia, salir de puertas afuera a prestar vuestra ayuda fuera de lo que es el propio recinto de la parroquia, ¿no? Y ahí yo no sé si os encontráis muy solos o cómo os encontráis. ¿Tenéis ayudas?
Bueno, yo creo que solos no. Solos, yo creo que no nos hemos sentido solos nunca en la parroquia Santo Domingo la Calzada, ¿no? Es una parroquia poco habitual al uso, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, porque las peculiaridades del sitio, del entorno y del propio barrio donde está enclavada, pues es una situación singular. Yo creo que en realidad tampoco tendríamos por qué ser tan distintos de cualquier parroquia en la esencia. Uh-huh. Es decir, toda parroquia, yo creo que tiene la necesidad y la obligación de intentar servir a la gente con la que está, punto. Entonces, habrá que adecuar en cada lugar el tipo de respuesta, ¿no? Yo creo que precisamente por eso no puede haber dos parroquias que sean iguales, nunca, jamás, porque cada parroquia tendrá sus peculiaridades, tendrá su idiosincrasia. En unos sitios la población será muy mayor, en otros sitios la población será muy joven, en otros sitios habrá familias muy jóvenes, en otros sitios serán todos inmigrantes. Quiero decir, en cada lugar una parroquia se va a encontrar con la necesidad de afrontar una respuesta a una población concreta que está viviendo y que además está sujeta pues a una realidad geográfica también, ¿no? O sea, uh-huh, por ejemplo, pues en la parroquia de San Fermín. Yo siempre he dicho que el barrio de San Fermín es un barrio que tiene gira posta, porque no se pasa. O sea, nadie pasa por San Fermín para ir a ningún lado. Tienes la M30, tienes la A4, tienes el río, tienes la M40, tienes la Avenida Andalucía y el barrio se queda ahí en medio aislado. Entonces, eso supone una peculiaridad en relación con el barrio, cosa que no ocurría, por ejemplo, en Usera. Usera es un lugar de paso constante. Ahí va mucha gente de forma permanente. Claro, son situaciones distintas. Y ante eso tienes que dar la respuesta que intentas adecuar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues la Cañada requiere también su peculiaridad. Tenemos una población mayoritariamente no susceptible de ser católica, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha población gitana que, si son susceptibles de algo en un sentido religioso, sociológicamente serían evangelistas,
sí,
¿no?
Son cristianos, pero evangelistas.
Por otra parte, tenemos otro amplio espectro de la población que son marroquíes, que de ser algo son musulmanes. Entonces dices, hay un pequeño grupo, más o menos en la parte más cercana a la parroquia, que serían españoles, payos, sociológicamente susceptibles de ser católicos, ¿no? Pues hay que adecuarse a esa situación. O sea, no es lo mismo la situación en el, yo qué sé, en el centro de Madrid que hay. Uh-huh. Son situaciones distintas. En ese sentido, yo creo que nos parecemos. O sea, intentamos dar la respuesta adecuada. Y luego, a partir de ahí, nosotros hemos ido haciendo camino, yo creo que con toda la gente que estaba alrededor nuestro. Entonces, la parroquia se ha terminado convirtiendo en una casa común para todos. Uh-huh. para los marroquíes, para los gitanos, para los payos, para las entidades sociales que están ahí trabajando, para las mismas administraciones. Tenemos desde una clínica dental, que la lleva el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, pasando por un proyecto que desarrolla Cruz Roja con Cáritas dentro de lo que es la parroquia, y luego pasando también, bueno, por otras clases de alfabetización que realiza la Asociación Barro, y luego pues también desde nosotros estamos fuera, ¿no? Pues estamos metidos de hoz y coz en aquello que entendemos que es lo genuino y más nuestro, que es el servicio a lo que llamaríamos en terminología eclesial la comunión, y que en terminología social pues llamaríamos el desarrollo comunitario, ¿no? Entonces dices, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el ir aunando voluntades, el ir haciendo que confluyan los intereses de unos con otros, el mediar para que las diferencias y los intereses contrarios pues se puedan ir resolviendo, bueno, pues en todo eso también estamos metidos.
Bueno, en vuestra parroquia, Agustín, veis, supongo, casos de estos que te llegan al corazón, ¿no? Que te duele el corazón simplemente verlos, pero también tenéis muchas satisfacciones, ¿no? Algunas familias, personas a las que habéis visto evolucionar favorablemente en estos últimos tiempos y que en el fondo tienes que decir qué bien lo estamos haciendo.
Claro. Además, yo creo que, bueno, estos lugares así que, porque la cañada, justamente donde está la parroquia, es un lugar un poco límite. O sea, nosotros estamos justamente en medio de la zona más degradada por la venta de drogas, ¿no? No porque la parroquia buscase estar ahí, porque la parroquia lleva ahí desde 1953. Lo que pasa es que ocurrió que la venta de droga, cuando salió de las Barranquillas, se puso allí, justamente alrededor de la parroquia. Y el estar en una zona tan límite a veces también te ayuda a clarificar un poco más cosas, ¿no? Y a vivirlas de una forma diferente a como se viven desde lo cotidiano. Y es, por ejemplo, pues nosotros ahora estamos con lo del lío que se nos quemó el
se nos quemó la parroquia, claro que sí.
Y entonces, bueno,
decías,
pues
no es Notre Dame, pero es nuestra parroquia. Y claro, se nos ha quemado, como, por cierto, ¿cómo está?
Bueno, pues ahí está.
¿Lo hemos reparado ya del todo o no?
Todavía
vaya,
no.
Por Dios.
Las obras. Sí. Pero bueno, yo creo que cualquiera sabe lo que es una obra, sí, ¿no? Entonces las obras, primero parece que nunca empiezan, todavía no hemos empezado realmente a meterle mano a la obra, y luego pues sabes lo que tarda. O sea que estas cosas de las obras dan un miedo, que para qué.
Mucho miedo.
Entonces dices, bueno, eso ahí estamos como todo el mundo, ¿no? Pero ante esa situación, pues por ejemplo nosotros ahora no podemos desarrollar ninguno de los proyectos que desarrollábamos dentro del propio edificio, la parroquia, ¿no? Ahora, a la vuelta de vacaciones, un poco la sensación es de que el ambiente se ha degradado un montón. Y dices, hombre, pues lo mismo algo estábamos haciendo. O sea, lo mismo si éramos capaces de ayudar a equilibrar mínimamente que ese entorno no fuera tan agresivo o tan inhóspito como es ahora mismo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de satisfacción también te lo llevas en el contrapunto.
Agustín, hablemos un poco de ti. Ya sé que normalmente no os gusta hablar mucho, mucho de vosotros. La gente nos puede ver por streaming perfectamente en estos momentos y de puertas para afuera no tienes ninguna pinta de cura. Esto hay que decirlo y te lo habrán dicho cientos de millones de veces. Tienes mucha más pinta de cooperante del Open Arms que de párroco de una iglesia. ¿Cuándo decidiste tú que esto era lo tuyo?
Pues yo creo que bueno, ahí se van dando procesos personales, pues supongo que como los de cada cual, pues son un poco peculiares, ¿no? Yo fui viviendo una conversión propiamente dicha al ser cristiano, y en un momento concreto de mi vida, pues estaba haciendo la mili y hubo una campaña del seminario que decía, ¿y tú por qué no? Y no encontré ninguna razón para decir que no. Entonces, hay gente que cuando me dice, ¿y tú por qué eres cura? Digo, pues porque todos tenemos un mal día. Digo, y yo pues lo decidí ahí. Yo soy consciente de que hay veces que digo, pues si es que aquí no pego, ¿no? Bueno, sí, es posible. Pero luego, por otra parte, sí que me he ido encontrando con una realidad de iglesia donde hasta yo quepo. O sea, quiero decir que a veces uno tiene la sensación de que la iglesia es un espacio demasiado constreñido, demasiado cerrado, demasiado... pero bueno, yo sí tengo la sensación de que hasta yo quepo, ¿no? A veces con facilidad y a veces con más dificultad. Pero bueno, pues yo creo que hasta yo quepo.
Bueno, tu entorno no sé cómo se lo tomaría. Quiero decir, estas cosas, dependiendo de dónde, de qué entorno proceda uno, le puede parecer muy bien o le puede parecer decir, Dios mío.
Creo, yo creo que en general, en mi entorno, nadie creía que esto fuese a durar tanto tiempo, ¿no?
Yeah.
O sea, yo creo que la inmensa mayoría de la gente decía, pues esto no aguanta.
Esto es un aire que le ha dado a Agustín
y se le pasará,
¿no?
Claro, yo creo que mucha gente pensaba que esto se cura con el tiempo y ya está, ¿no? Bueno, el caso es que ya pues son 28 años de cura más los 8 de seminario, ya son 36 años desde aquella historia, ¿no?
Y sigue inamovible, quiero decir. Claro, uno tome el camino que tome en la vida, tanto si te casas como si cualquier cosa, hay veces que te surge la duda y dices, yo no sé si esto no hay que dar un poquito de marcha atrás. Yo creo que esto lo tiene todo el mundo, ¿no?
Sí, no sé, yo tengo un poco ahora la sensación, no sé, supongo que también porque uno va cumpliendo años y entonces las cosas se van asentando, ¿no? Yo creo que lo mejor que me ha podido pasar en esta vida ha sido ser cura. O sea, yo creo que ser cura y sobre todo ser cristiano, más que ser cura, pero también ser cura, en el fondo lo que hace es que te configura en una realidad en la que las cosas tienen sentido. Entonces yo creo que Dios no es un resuelve problemas, sino que es aquel capaz de facilitarte la oportunidad de que todo en tu vida tenga sentido. Entonces, vivir con las cosas teniendo sentido facilita la vida. Y eso es lo que yo experimento, ¿no? Entonces, tanto lo que es deseable, apetecible y gustoso, como lo que es horripilante y que no quieres y que huyes de ello, todo puede terminar encontrando su sitio en tu vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que Dios en el fondo aporta. Y yo ya, pues a mis 56 años, casi 57, pues miro para atrás y digo, ha merecido la pena. O sea, yo soy un, soy un tío feliz.
Hay una cuestión que os ocurre a los sacerdotes y es que estáis a expensas, digamos, de alguna manera, de la voluntad de vuestros superiores, claro. ¿Qué ocurre si mañana te dicen tienes que dejar la cañada y te tienes que ir a una parroquia en el barrio de Salamanca?
Pues mira, digo, tampoco tengo mayor problema. Eso no quiere decir que no tuviese mis desgarros. Mira. Pero luego, por otra parte, yo creo que también hay una cosa que yo al menos lo he vivido así. No digo que siempre se iba así ni que siempre sea así, ¿no? Pero en lo que ha sido mi recorrido personal, yo creo que siempre me he encontrado con el sentido común de la gente que me proponía el ir a un sitio o a otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo sería complicado el dejar la cañada, pero no tanto por mí, sino por las situaciones que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esas cosas al final no pasan, porque todo el mundo tiene sentido común suficiente como para decir, oye, vamos a ver, lo mejor es esto, ¿no?
Agustín, cuando te marches, que ya mismo porque llegan las noticias, vuelves a tu parroquia, me imagino.
Claro, sí. Tengo que ver qué hacemos con lo de las obras.
Ah, bueno, que estamos con lo de las obras. ¿Se admiten donativos?
No hace falta, porque momento ha habido tanta respuesta y tanta generosidad que yo creo que tenemos resuelto el asunto de las obras.
Bueno, menos mal. Un cura que no pide, señores. Si cuando yo digo que Agustín Rodríguez es un sacerdote atípico, lo digo, es muy atípico en muchas cosas. Venías con la mano, yo lo cuento todo, venías con la mano así un poco averiada, digo, algo que ha habido que hacer en la cañada, las obras, me dice, no, que es que limpiando la nevera me torcí con la mano, ¿no?
Sí, en fin. Sí, así es.
Agustín Rodríguez, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por estar ahí, por estar en la Cañada Real, que estáis haciendo un trabajo fantástico y que me ha encantado conocerte.
Pues muchas gracias a ti también por darnos esta oportunidad a los de la Cañada de poder explicar un poco más lo que somos.
Como la radio de todos los madrileños de la Cañada también. Muchísimas gracias, Agustín. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.